En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, bienvenidos una semana más, un sábado más a Economía para Todos. Esta semana, bueno, nos han inundado de datos, inundado totalmente. Y casi todos buenos, tengo que decir, después vendrán las interpretaciones. Pero fríamente, por ejemplo, el martes salieron los datos de paro, el empleo ha acelerado su marcha con la creación de 213.000 trabajos en mayo. Hubo también 118.000 personas que se desapuntaron en los servicios de empleo. Cierto, todavía hay 4,2 millones de personas en paro. Y el paro, los datos de afiliación a la Seguridad Social mejoran sustancialmente. Ya, bueno, pues pasan de largo los 17 millones. Algo importante, y es que en paro registrado ya hay 200.000 parados menos de los que había cuando se fue Zapatero. Y otro dato para la reflexión, del total de los ocupados, es decir, de esos más de 17 millones, el menos del 30% tienen un contrato temporal. Esto es, aunque no se lo crean, menos de lo que teníamos en el momento más importante y más bueno de la etapa Zapatero, que pasaba del 30%, 30,02 creo que era, o 30,2, y ahora estamos por debajo del 30%. ¿Estamos contentos? No, pero las cosas van mejor. Van mejor porque además nos lo dicen continuamente desde fuera. Esta semana el informe de la OCDE que decía que España es un país donde las reformas están teniendo éxito, ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento y también hemos conocido que el PIB está creciendo ya a un ritmo anual del 2,7, sobre todo debido al consumo, pero al consumo y también a la inversión en construcción, en inmobiliario, en la industria, que lo vemos también reflejado en los datos de empleo. Bueno, tendremos la oportunidad en unos minutillos de hablar con la secretaria de Estado de Empleo, con Engracia Hidalgo, y vamos a ver también cómo todos estos datos de empleo, de crecimiento, o por lo menos vamos a jugar con ellos en el sentido de si corren algún peligro en los próximos meses, no especialmente estos meses que vienen, pero sí si esto puede influir a lo largo de la próxima legislatura, si se sucedieran los datos que hemos visto o los resultados que hemos visto en estas elecciones autonómicas y municipales del pasado día 24. De momento, algunos ya empiezan a cambiar el discurso. Fernando Rayón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Y hoy, José Manuel Yáñez, que nos acompaña y nos va a acompañar en los próximos tiempos, y es hoy su primer día con nosotros. Y le damos la bienvenida.
Muchísimas gracias, Carmen.
Ya verán que te hace muy buenos análisis. Con algunos no estarán de acuerdo, pero de eso se trata. Bueno, vamos a venir aquí todos a pasarnos la mano por el lomo. Aquí se viene a discutir y a ponerle las cosas en su sitio y a que ustedes se hagan luego su propia opinión y tengan todos los datos encima de la mesa y opiniones diversas. Pero bueno, esta es la verdad. O sea, ayer nos desayunamos con unas declaraciones de Carmena, así como ya la habíamos oído, pero como más solemnes, ¿no? En El País queda como más solemne decir que al final, oiga, al final, ¿se acuerdan aquello que les dije en la campaña electoral de que nadie la iban a echar de su casa y todo el que tuviera un piso se tenía que quedar con el inquilino aunque no le pagara? Bueno, pues ya no. Esto ya no, así que los que le votaron por eso, ya olvídense, porque antes de ser alcaldesa ya ha dicho que les ha engañado. Que no, que los jueces son los que tienen la última palabra y que si usted va a perder su casa, la va a perder, y otra cosa es que luego pues el ayuntamiento pueda buscarle alguna solución habitacional, que se ha puesto muy de moda esto de la solución habitacional, pero que de donde digo, Diego, que ya las cosas ya no son como son. Yo no me fío, porque si me han mentido una vez, me podrán mentir dos. No sé cómo lo veis.
A ver, a mí por lo menos lo que me pareció más interesante de esa entrevista fue que dijo que esto de que la gente tenía que desalojar su piso, esta no estaba en manos de los políticos, que eso estaba en manos de los jueces. Bueno, como en España todavía vivimos afortunadamente en un Estado de Derecho, a mí me dejó bastante tranquilo. Lo que pasa que el partido que le ha apoyado fundamentalmente, los compañeros que han salido elegidos en su lista, pues opinan todo lo contrario. Es decir, han hecho manifestaciones cada vez que un banco, cada vez que una persona quería desalojar a un inquilino que no pagaba. Y bueno, amparándose en la ley, ¿no? Ella se ha entrevistado con jueces, se ha entrevistado también con algún magistrado.
Bueno, cuidado con las entrevistas de los jueces, que fue un minuto y en la escalera que se lo contó a Luis Herrero aquí en esta cadena.
Sí, así fue. Así fue, pero ella por lo menos ha presumido. A ver, el discurso que ella hace es que ya no es ajena al Estado de Derecho. Y que, ojito, con que de repente pues sean los políticos los que hagan scratches. Es decir, no, en eso se ha desmarcado. A mí eso, claro, tú me puedes decir, bueno, ya veremos luego lo que hace, pero, hombre, en fin, Ada Colau, que es la candidata o la posible alcaldesa a Barcelona, pues no solo opina, sino que dice y hace todo lo contrario. Con lo cual, veremos.
Yo creo que esto tenía que llegar. A mí no me cabía ninguna duda de que en la época preelectoral y durante la campaña estábamos en una época de puro marketing político, de agitación y propaganda, y había que dar grandes titulares que atrajeran votos. Pero evidentemente la señora Carmena es muy consciente, igual que Ada Colau, aunque diga lo contrario, de que primero el Estado de Derecho no se lo puede saltar a la torera, porque para eso existen unos mecanismos que la harían reconducir su posición. Segundo, los desahucios no es un tema que sea puramente competencia de los ayuntamientos, ni siquiera de las comunidades autónomas, es un asunto de índole nacional. Tercero, que es algo que sí Carmena dijo en la campaña electoral, no se trataba de parar desahucios a la vieja usanza con scratches, etcétera, y poner esa evidencia en la calle, sino de pactar. Tratar de pactar con juzgados y con entidades financieras, antes de ayer creo que se entrevistó con el presidente de Bankia, para empezar a hablar sobre cómo hacer el proceso, que puede ser inevitable, porque si en derecho te tienen que desahuciar, ahí no hay tío, páseme usted el río, por mucha voluntad política que exista, sino simplemente cómo acompasar los ritmos para que la persona no se quede en la calle y tratar de buscarle alguna solución entre esa cantidad ingente de pisos vacíos que están en poder del sector financiero, en manos del poder del sector
pero
financiero.
Vamos a ver, Yáñez, que no, pero el sector financiero, si tiene los pisos, es que los pisos son de alguien.
Que sí.
O sea, se trata de buscar... No, a ti no te gusta que sean de Bankia, pero son de Bankia.
A mí no me
preocupa. O son de Realia, que por cierto, salió la señora Carmena y le faltó tiempo al señor Gorigolzarri para vender al señor Slim la parte que le quedaba de Realia con todos los pisos y tal. O sea,
claro,
que cuidado.
Concluyo. Yo lo que creo que va a intentar hacer, si es que llega a ser alcaldesa de Madrid, que todavía está
por todavía ver, no se sabe.
Todavía no se sabe porque el tema de los pactos políticos está complicado, e intentará hacer lo mejor posible con una voluntad política de llegar a acuerdos con todos los sectores implicados. Pero de ahí a pensar que va a cumplir estrictamente esos grandes titulares que se daban durante la campaña y la campaña, hay un abismo.
Luego ha mentido a la gente.
Claro. Vale, luego ha distraído la atención de muchas personas con tal de conseguir.
Y el problema de Colau es que ha mentido, que eso lo ha dicho después.
Después ha dicho que incumpliría la ley.
Ni siquiera lo ha dicho antes para hacerse la graciosa, no. Es que lo ha dicho después de haber ya... que tampoco la tiene todavía cerrada.
Perdonadme una puntualización. Vamos a ver, es que, para no despistar a los oyentes, es que cuando se va a producir un desahucio, yo no quería hablar de desahucio porque el desahucio está reglado.
Por cierto, ha subido
aquí,
en el último mes.
Por supuesto.
Los de alquiler, ¿eh?
Claro.
Los de vivienda, primera vivienda,
a ver,
no.
Es que esto no se pacta. A ver si nos enteramos. Un desahucio no se pacta. El que puede pactar es una persona que está amenazada de desahucio, puede pactar con la persona que le va a desahuciar, también si es el caso, un banco.
Y la otra con el banco.
Por supuesto.
Por supuesto.
Entonces,
muchos.
Es decir, es que cuando se habla...
De acciones en pago y de todo.
Pues claro. Claro, y está previsto, y es una cosa que está arreglada y legislada. Lo que pasa es que cuando dice, no, es que ella se entrevista con Grigolzarri, pues claro, Grigolzarri va y se entrevista con ella y le dice cosas estupendas, y luego, cuando alguien dice, no, es que todos esos pisos que tienen los bancos, hay una sentencia del Constitucional reciente, pues se lo vamos a dar a determinadas personas que dicen que los necesitan. No, hay una sentencia del Constitucional que dice es ilegal. Es decir, a ver, lo que quiero decir es que una cosa son las promesas electorales, que ya vemos que no las van a cumplir, porque se van a quedar solo en promesas. Y otra cosa es intentar maquillar a su favor lo que ahora están no diciendo. Es decir, el cambio que están dando. Es decir, no hay ningún pacto posible.
Pero el problema de este tipo, Yáñez, el problema de este tipo de anuncios, de este tipo de soflamas, es el miedo, la desconfianza que generan. Claro. Luego lo harás o no lo harás, pero de momento ya has generado incertidumbre, ya has generado miedo, ya has generado en la gente que a lo mejor que es un jubilado, que es que no estamos con que los ricos, no. Es que muchas de las casas del alquiler que han tenido que echar a la gente porque no le paga, pobre gente, a lo mejor es un jubilado o es un funcionario
que vive
o es
de eso,
que, claro, vive que, de eso, que le completa que sí. La pensión, que le completa el sueldo porque se lo dejó su padre, que lo pagó después de 40 años.
Que sí, que sí, pero sí, vamos a ver, este tipo de declaraciones generan incertidumbre en la sociedad, generan, por otro lado, generan expectativas que no se van a ver satisfechas en toda aquella masa de votantes que la apoyaron pensando que, bueno, íbamos a vivir en una Arcadia feliz, y nada de eso es posible con la ley en la mano. Lo que sí se puede hacer, y eso es lo que yo quiero poner el acento, y no es que comparta las medidas de... No me hace feliz el programa económico, por así decirlo, si es que se conoce del todo, el programa económico de Podemos. Lo que digo es que sí existe por parte de ella, o quiere transmitir una voluntad política de llegar a acuerdos, es decir, quiere crear una, no recuerdo cómo lo llama, pero es una oficina de intermediación en el ámbito municipal para tratar de casar voluntades en la medida de lo posible y sin violentar el Estado de Derecho.
Eso es aterrador.
No, a ti te parecerá aterrador, a mí me parece que cualquier iniciativa, siempre dentro del marco de la legalidad, siempre no generando unas expectativas falsas en los votantes, en los ciudadanos, y no generando unas expectativas negativas en el sector económico, digo, con estas condiciones, cualquier iniciativa que persiga, desde un punto de vista político, el suavizar una situación que es dramática, y que es dramática no para los ricos, es dramática para los más pobres, porque los que más han perdido en esta crisis han sido los más pobres.
Las clases medias.
No. Y más que las clases medias, las clases más desfavorecidas son las que más han perdido. Las clases medias han perdido muchísimo, pero más los más pobres. Entonces, se trata de intentar evitar determinados espectáculos que parece a la sociedad le da la sensación de que están, como si dijéramos, desmadrados, cuando no es verdad que estén desmadrados. Simplemente se están ejecutando sentencias firmes que lo que te hacen es que se produzca un lanzamiento. Si eso se puede atemperar desde la política sin saltarse el derecho, cuidado, a mí me parece una iniciativa... encomiable.
Sin saltarse el derecho, es que
derecho
apunto.
La propiedad privada de cada uno y los derechos de los individuos,
de
que no tenemos que cargar con que la economía haya ido peor. ¿Qué vas a hacer? ¿Cargarle en los hombros de un jubilado, de
un
funcionario,
al final,
en la resolución de ese problema? Pues
al final este es un debate falaz por una razón. Si por no parecerse a Ciudadanos, la gente de Podemos no ha querido impulsar una medida que a mí me parece que es la que realmente hace falta, que es la ley de segunda oportunidad, y que además nos viene determinada por impulso de Bruselas. En esa ley de segunda oportunidad entran en juego todos estos factores, y podríamos no resolver al 100%, pero sí, generar unas condiciones objetivamente más favorables para la ciudadanía.
Si estoy de acuerdo en el fondo de la cuestión, si todas estas soluciones, claro, pueden tener solución. Lo que pasa es que cuando desde un poder político, sea municipal, sea autonómico, sea de cualquier administración, se crea un observatorio para el seguimiento, voy a salirme de la economía, por ejemplo, para el observatorio de la corrupción, como quiere poner Manuela Carmena, que ha anunciado. Uno dice, ¿cómo que vas a observar tú de la corrupción? Si los que observan la corrupción son los que denuncian y los jueces que dictan. No, vamos a ver. No, lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento de algunas cuestiones, por supuesto siempre de otros, de algunos ayuntamientos o de la propia comunidad, para ver cómo ellos, si hay alguna actitud, si hay alguna acción... No, usted no tiene que hacer nada de eso, porque usted inmediatamente, por supuesto lo denuncia, en cuanto usted pone eso en marcha, ocurre lo que ha ocurrido en España esta última semana, y es que el capital, algunos capitales, pocos afortunadamente, se van. Que
pero
la bolsa...
No, pero no por ese anuncio, se van por otras razones.
No, porque se ponen
que no han venido,
porque se ponen
que iban
nerviosos
a venir y no han venido.
Claro, porque se ponen nerviosos por lo que ha ocurrido en las elecciones y porque de repente sí, bueno, ha habido un primer conato, ya ha subido un poquito la prima de riesgo, ya ha caído la bolsa y eso tiene que ver no con lo que está ocurriendo en Grecia precisamente, sino que tiene que ver con lo que ha ocurrido en España. Es decir, ¿por qué hay gente que está invirtiendo? Porque la economía está creciendo, porque es un buen momento económico. Y si de repente uno dice, no, es que ahora viene una señora que se dedica a observar, pues aquí si estos desahucios que se han producido, pues se han producido legalmente. Y dice, bueno, ¿y el juez
mira,
para
yo
qué
esta
va?
Semana, Yáñez, sí. Esta semana he estado con dos personas muy diversas. Una, Ruiz Bartolomé, que lo conocéis todos, experto del sector inmobiliario. Sí. Nada
sospechoso.
Peliculero, ni nada, vamos, mucho más pesimista que yo, por supuesto, están las antípodas de mi optimismo antropológico, y el otro es de la calle, que viene, pues oye, que vive en Londres y que está, bueno, los dos, por distintas razones, por distintos motivos, con distinta gente, los dos han contado que es que el lunes ya estaban nerviosos, bueno, llamándoles, preguntándoles, parando inversiones. No, bueno, nosotros nos da igual, o sea, lo paramos y a ver qué para dónde va este país. O sea,
a mí
eso
me parece natural.
No, es que lo han vivido
sí,
ellos.
Pero vamos a ver, no me parece que sea el indicador más sutil sobre la valoración política de lo que está pasando en España. ¿Y por qué digo esto? Evidentemente siempre hay que atender a los comportamientos de los mercados, pero los mercados, por definición, se ponen nerviosos con el anuncio de un pequeño enfriamiento.
Por cualquier cosa. Por cualquier cosa.
Sí, tienen derecho, por supuesto, pero también nosotros tienen... Pero cuidado, también no caigamos en la tiranía de los mercados, es decir, no caigamos en anular... No estoy defendiendo ninguna medida concreta de ningún partido político. Lo que estoy tratando de explicar es una posición teórica. Bueno, teórica y práctica. Es decir, no consintamos que porque un mercado financiero en un momento determinado se ponga algo nervioso, por cierto, siempre ganan dinero, baje o suba los mercados financieros, siempre ganan dinero porque ya sabes que se juega a corto y a largo.
Porque eso esa es su obligación.
Sí, claro, por supuesto. Y
el
me
inversor
muy bien.
También es la familia española que tiene un fondo de pensiones si final, o de inversión sí, que está ahora sufriendo que no veas, que
si
lleva
no,
casi 1.000 puntos
si
que
no
le ha caído la bolsa.
Yo no criminalizo a los mercados como hacen otros muchos. Lo que digo es que pongamos una cierta distancia crítica y dejemos que también la política tenga su espacio de actuación para influir en la transformación de las condiciones de vida de la sociedad. Lo que pasa es que ahí está la fineza política y la cintura política del político de turno para no producir un estropicio brutal, ¿no? Pero yo creo que a la política, los ciudadanos lo que nos han dicho en estas elecciones, y nos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, es que hay que devolverle un cierto protagonismo de capacidad de acción, con todas las limitaciones que te marcan los mercados, la legislación europea, la legislación española, etcétera, etcétera, pero demos algo de margen a la política, ¿no?
Y bueno, a ser con lo que me gusta a mí discutir, y aquí... Hoy va a ser un sin vivir.
¿Qué va?
Vamos a una pausita de publicidad.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
Por primera vez desde 2009, el crédito nuevo hacia la economía real, particularmente hacia las pymes, ha vuelto a fluir en un contexto de mejora económica y también de demanda solvente. El 30% de las pymes españolas percibe en la actualidad una mejora en su acceso a los préstamos bancarios, según la última encuesta sobre financiación a empresas realizada por el Banco Central Europeo. Las pequeñas y medianas empresas españolas consideran que el acceso al crédito es ahora un hándicap menos relevante que a finales de año, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Grecia, donde las pymes siguen percibiendo la financiación como un problema muy importante.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, yo no lo dudo, no solo porque no lo dudo, sino porque lo creo, que los españoles queremos, pues bueno, no nos ha gustado algunas cosas de las que hemos visto en estos tiempos, pero yo creo que en este momento tenemos que distinguir lo que es, oiga, contra la corrupción, tolerancia cero, todo, transparencia, que por cierto, ni los nuevos ni los viejos, porque hemos asistido a una semana de de espanto, con todos reuniéndose a escondidas en reservados de hoteles, bueno, en todos. Reservados de todos. No hemos conocido nada de lo que han hablado ni Rajoy con Sánchez, ni Sánchez con Iglesias, ni Iglesias con el otro, ni las Oltra con... ¿Cómo es? No, perdona. Oltra. Ni Oltra con Iglesias, ni Sánchez con el otro. Hombre, vamos,
Carmen,
a ver.
Esto no es una cosa... Es que hay gente que dice, no, bueno, es que esta es una cosa que os gusta a los periodistas para contar de qué han hablado y qué han pactado.
Hombre,
no.
Claro, no, para contar lo que está pasando.
No solo nos gusta a los periodistas.
Que nos gusta.
Es nuestra obligación. Esto es una cosa que interesa a la gente. Aquí hay dos partidos políticos nuevos que son Podemos y Ciudadanos. Porque a los demás, para bien o para mal, ya les conocemos. Y la gente que les vota, pues sí, cada uno, pues ya. Pero los partidos nuevos no conocemos qué idea tienen sobre el futuro, sobre todo en relación con lo que ellos han prometido.
Bueno, creíamos que, por ejemplo, no se iban a reunir en reservados de restaurantes y resulta que sí.
No, y además lo que hacen es contarte que han tomado una tortillita, que han tomado una ensalada y cosas que de verdad a veces parecen un poco de cachondeo y en el fondo lo que están diciendo, no, aquí hay gente, españoles, que han votado y que quieren saber qué van a hacer aquellas personas a las que han votado y que son personas a las que pagamos. Hombre,
por supuesto.
Pero no porque nos guste el cotilleo, no, es que queremos saber realmente si ese cambio de cromos, por llamarlo...
No, es que lo de la tortilla a nosotros no nos importaba en absoluto nada.
Pero vamos, nada.
Nos han contado lo de la tortilla tomándonos por idiotas para ver si con ese pececillo...
Han humanizado.
Nos callábamos.
La visión
sí,
de
pero
los
no, porque en el fondo, vamos,
ridículo,
vamos
a ver,
en esa comparecencia que fue en televisión de Pablo Iglesias, precisamente lo que hacía es, como siempre, hablar a toda velocidad, cambiando de tema, diciendo todas las cosas, tal, para al final no decir nada. Porque lo que quiere decir, a ver, usted va a pactar con el PSOE, ¿en qué términos va a pactar con él? Digo, algún votante también que haya votado a Podemos. Y si usted va a pactar con el PSOE en Andalucía, ¿cómo va a ejercer esa crítica que usted ha manifestado o esas líneas rojas que usted ha señalado respecto a la corrupción? Eso es lo que tienen que contar. ¿Para qué? Para que el ciudadano sepa. Pero porque hay elecciones inmediatamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, yo solo lo veo en esa clave. A mí me ha parecido que se puede tomar un poco a broma, pero a mí me ha parecido que demuestra mucha bisoñez en los partidos políticos nuevos y, desde luego, una falta de visión de la jugada del PP y del PSOE.
Estamos metiendo en el mismo saco a todo el mundo, yo creo que...
Yo sí, yo sí.
Igual.
En
¿Tú
este
sabes
caso,
algo
sí.
de lo que ha hablado Ciudadanos con Rivera, con Rajoy?
Yo creo,
¿o Rivera con Sánchez?
Evidentemente.
¿O Rivera con Iglesias?
No conocemos el contenido de las reuniones al máximo nivel, pero sí conocemos algunas cosas más que son interesantes. Por ejemplo, por hablar de Rivera, Ciudadanos no se ha salido del discurso que mantenía durante la campaña electoral y que viene manteniendo durante esta semana de negociación y que la que viene va a ser calentita también, ¿no? Es decir, se ha mantenido en ese documento pacto anticorrupción que lleva contenidas una serie de medidas y una vez firmado por parte de quien quiera aspirar a su abstención, cuidado, que es que cuando hablamos de pactos aquí hay que distinguir entre quien quiere tomar pillar poder y quien quiere cambiar las cosas, pero no participar en un intercambio de puestos de responsabilidad, es decir, lo que llaman el cambio de sillas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay diferencias entre la actitud, no digo la comunicación, digo la actitud de algunos partidos políticos y de otros. Y pondré un ejemplo en el caso de Ciudadanos. Con ese mensaje machacón, que a veces incluso resulta cansino, pero que es muy eficaz, han conseguido que en el Partido Popular de Madrid se produzcan dos dimisiones. La de Figar,
bueno,
y la
si
de
entramos,
Salvador Victoria.
Si entramos a ese tema, entramos.
Lo he puesto
ese
como
tema.
Ejemplo.
No, pero bueno, está bien traído. Es decir, vamos a ver, si Ciudadanos tiene un programa electoral en el que habla de la corrupción y establece unas líneas claves para poder pactar en el futuro, vamos, me parece estupendo y sus votantes dirán, no, usted dijo esto y tiene que cumplir con ello. Si resulta que dicho eso, a lo que aspira es, uno, a cargarse a Esperanza Aguirre como candidata.
No.
O como, bueno, no estoy diciendo nada que no haya oído a líderes en Madrid de Ciudadanos.
Uh-huh.
Si ellos quieren incluso cargarse a Esperanza Aguirre como presidenta del Partido Popular. Si además exigen, que yo no sé si lo han exigido porque como no sabemos nada, que dos consejeros que han sido llamados por un juez a final de mes, porque hasta ahora eran personas aforadas, no voy a entrar ya en el asunto porque me parece alucinante que un juez llame a declarar a unas personas cuando dejan precisamente de ser aforados, porque si no eso pasaría a otra jurisdicción. Pero bueno, me parece fatal. Es decir, vamos a ver, son dos personas que han sido imputadas por un juez, que no conocen de qué se les acusa, porque no lo conocen. Entonces, hombre, que Ciudadanos se cuelgue la medalla, que es muy fácil de colgársela, de que gracias a su presión o a su posible pacto se ha cargado unas personas, hombre,
vamos a ver, yo creo que...
Es que estamos oyendo cosas, pero bueno, estamos oyendo cosas como, por ejemplo, que Ciudadanos dice que va a pactar con el PSOE en Valencia y está negociando la abstención del PP. Es decir, y así, precisamente, Oltra no llega a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Es decir, yo lo único que pido con esto es que, por favor, nos lo expliquen.
Claro,
sí, pero... además tenemos derecho los votantes a que nos expliquen lo que van a hacer. Creo que es una cosa bastante razonable. Nada más.
Yo soy partidario de que nos lo expliquen. Cuanto más mejor, pero creo, sinceramente, que la línea que están siguiendo unos y otros no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo creo que los comportamientos políticos están siendo diferentes. Diferentes en algunos casos.
Hombre, en el caso de los dos consejeros ha sido muy digno.
Bueno, chicos, que lo prometido es deuda y al inicio del programa les hemos prometido a nuestros oyentes que íbamos a hablar con la secretaria de Estado de Empleo, que siempre está cuando la llamamos, doña Engracia Hidalgo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, hemos conocido el martes esos buenísimos datos de empleo. Hemos visto cómo 118.000 personas... pues salían de las listas del paro y como 213.000 encontraban un puesto de trabajo. Cierto que aún así, pues bueno, sigue habiendo 4,2 millones de personas en el paro, pero vamos a ver, hay cifras ya muy importantes, ¿no? En términos interanuales, por ejemplo, en los últimos 12 meses, pues oye, se han creado casi 600.000 puestos de trabajo y... la Seguridad Social ha ganado más de 1 millón de cotizantes desde febrero de 2013. Esto ya no puede ser coyuntural, ¿no?
Sí, yo creo que realmente los datos de este mes, tanto de paro registrado como de afiliación, muestran de una manera clara y sólida el buen comportamiento del mercado de trabajo, de nuestro mercado de trabajo, porque lo cierto es que nunca había bajado tanto el paro en un mes de mayo, ni nunca había subido tanto la afiliación, ¿no? Y como comenta, es muy importante que es una tendencia ya consolidada, porque en el último año ya, bueno, pues los números empiezan a tener consistencia y, como hemos dicho, son muchos más los afiliados y 357.000 personas menos en el paro. Y además también creo que es importante que se está dando en todos los sectores de la economía.
Eso le iba
y además en todas las comunidades autónomas. O sea, creemos que es una tendencia constante, clara y sólida. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto. Queda mucho por hacer porque hay todavía muchas personas buscando una oportunidad, pero lo cierto es que se ha cambiado el rumbo totalmente, porque no hace tanto tiempo el paro estaba creciendo en nuestro país a tasas muy importantes del 12,5% y ahora está bajando en una tasa cercana al 8%, con lo cual, como digo, estamos en el buen camino y yo creo que hoy día la gente tiene mucho más cerca la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo.
Vale, en todo caso, señora Hidalgo, le voy a poner en dos bretes que le pondría a cualquier periodista en este momento. Uno, sigue siendo la hostelería, por supuesto, que a mí me parece estupendo. Si España tiene un buen turismo, que vengan cuantos más mejor. Y oiga, si de momento el turismo nos proporciona dinero y es un sector estupendo para la economía española, pues ole, ¿no?, que haya mucho empleo ahí. Pero bueno, siempre está lo de ya, pero entonces el modelo productivo y la construcción, además, es todo gente que está haciendo arreglos en casa. Bueno, usted, cuando un periodista, como en este momento yo, le dice que, en fin, que el empleo que se está creando no parece que sea la antesala de un cambio en el modelo productivo, ¿qué podemos decir?
Pues mire, yo creo que cuando se habla de que ha habido una afiliación de 600.000 personas en el último año, pues creo realmente que son 600.000 personas que han encontrado una oportunidad. Y además no está siendo ni mucho menos desequilibrado, porque es verdad que está creciendo la hostelería de forma importante. Nuestro país tiene un esquema de servicios de turismo que no podemos obviar y además creo que es una de nuestras grandes fortalezas. Pero también se está dando en actividades administrativas y servicios auxiliares, en comercio, en construcción, en industria manufacturera. Es decir, son muchos sectores los que han cambiado de tendencia, donde ya se está generando empleo. Con lo cual, como digo, Yo creo que 22 meses seguidos de crecimiento de la afiliación, con el paro bajando y siendo en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas, creo que bueno, que pone de manifiesto que se está haciendo un cambio robusto. Y además hay algo importante que quiero poner de manifiesto, la contratación. La contratación en lo que va de año ha crecido un 11%, pero fíjese, lo que es la contratación indefinida dentro de ese 11 ha crecido un 15%, ha crecido más, y lo que es la contratación indefinida a tiempo completo un 18%, es decir, se está empezando a consolidar el empleo estable y de calidad en nuestro país, lo cual también pone de manifiesto que se está compasando ese crecimiento económico que cada día, bueno, pues se está consolidando más con los datos de empleo, ¿no? Y que bueno, en nuestro país tres de cada cuatro personas tienen un contrato estable, pero fíjese, desde el inicio de año se han hecho 630.000 contratos indefinidos en España, que son cifras importantes, y desde luego en sectores muy diversos, con lo cual creo que tenemos que confiar que, aun sabiendo que todos lo sabemos y trabajamos continuamente por ello, que queda mucho por hacer, que hay muchas personas todavía en la lista de paro, pero lo cierto es que las tendencias son positivas y hay 630.000 personas en los que va de año que ya tienen un contrato indefinido, que antes no lo tenían.
Fernando Rayón quiere hacer una preguntilla.
Sí, buenas tardes. Preguntaste.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, yo he leído unos comentarios que ha hecho usted interesantes, a mí por lo menos me han gustado, diciendo que es necesario explicar mejor la evolución del mercado de trabajo y sobre todo hacer ver que detrás de la economía hay personas. ¿Qué pasa? ¿Que también en los departamentos económicos falla la comunicación?
Yo siempre creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor y sobre todo transmitirlo a los ciudadanos lo mejor que podamos, y si tenemos que hacerlo mejor lo intentaremos hacer lo mejor posible. Yo el otro día cuando me preguntaban quería transmitir que detrás de la economía, que detrás de los números siempre hay personas, porque comentaba, es verdad que este gobierno ha trabajado muchísimo por dar la vuelta a la situación económica, porque hubiera crecimiento económico y con ello generación de empleo. Y a lo mejor a veces nos perdemos en esas cosas, pero a mí me gustaría poder transmitir que dentro de los números hay personas que están encontrando un empleo. Que cuando decimos que en España la salvamos de la recuperación, lo que estamos diciendo es que el estado de bienestar, la sanidad, las pensiones, las prestaciones por desempleo, la educación, eso que entre todos los españoles nos hemos dado durante tantos años de trabajo, eso, gracias a evitar el rescate y a conseguir que en nuestro país la situación económica haya cambiado, lo hemos garantizado, lo hemos salvado, se puede seguir manteniendo. Eso quizás es lo que me gustaría poderle transmitir a las personas con las que habláramos, que aunque a veces nos perdemos en datos macroeconómicos, en crecimiento económico, en PIB, lo que subyace detrás es el bienestar de cada uno, el que podamos tener esos servicios públicos que a todos nos hacen la vida más fácil, y lo más importante, que podamos tener un trabajo, porque todo ello hace sostenible nuestro estado del bienestar. Eso era lo que me refería el otro día, y creo que tenemos que ser capaces de hacerlo entender, que se puede hablar mucho, pero que al final las nóminas de los médicos hay que pagarlas, las nóminas de los profesores hay que pagarlas, las nóminas de las personas que pagan la dependencia hay que pagarlas, y además las pensiones y las prestaciones por desempleo. Y eso tenemos que hacerlo haciendo sostenible nuestro estado del bienestar. ¿Cómo? Habiendo conseguido que España vuelva a tener crecimiento económico y se esté generando empleo. Yo creo que tenemos que transmitirlo para que se pueda entender así.
José Manuel Yáñez quiere hacerle una preguntita.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Vamos a ver, a mí me preocupan de los datos, que son excelentes, son excelentes, vaya por delante, pero me preocupa el que estemos en una tasa de cobertura del desempleo del 54%, creo recordar, y me preocupa un segundo aspecto, y es que, bueno, detrás de ese frío número, como usted bien decía, hay personas, me preocupa que haya mucha gente que esté sin recursos en su casa, que haya millones de hogares, al menos tres, uno y medio, que no tengan ningún tipo de ingreso en esas familias, y me preocupan los parados de larga duración y mayores de 45 y 50 años. Y en ese sentido, echo en falta en el discurso gubernamental también algún guiño, ¿no? Alguna pista de esperanza, siquiera, para todas esas personas a las que me refería.
Empezando por lo primero, por la tasa de cobertura, nos preocupa a todos. Quiero decir, ha sido la crisis más larga de los últimos, yo creo que desde que empezamos con la democracia en este país, la crisis más dura, ¿no? Tenemos un sistema garantista de prestaciones por desempleo, pero han pasado muchos años y hay gente que lleva en el paro muchos años. Bien, tanto nos preocupaba que en colaboración con los interlocutores sociales, pusimos en marcha un programa de activación para el empleo para esas personas que ya habían agotado todo tipo de prestaciones, las prestaciones de la renta activa de inserción, el PRODI, es decir, ya habían agotado todo. Y lo cierto es que hemos configurado una ayuda, y algo muy importante, una ayuda que no solo consiste en darle durante 6 meses a la persona la ayuda económica, sino fíjese que los servicios públicos de empleo hagan una actuación especial con ellos, que les nombren un tutor. Por primera vez hay que determinar qué persona de los servicios públicos de empleo se va a encargar de esa persona parada de larga duración, y que mientras está cobrando la prestación, los servicios públicos de empleo trabajen intensamente con él de cara a su posible inserción en el mercado laboral. Esto se firmó con los interlocutores sociales, está en marcha, ya hay personas, más de 60.000 personas que se están beneficiando de este programa, bueno, y seguiremos actuando en el mismo sentido. Pero además he de decirle que no se acaba en las prestaciones por desempleo, el colchón social que entre todos los españoles nos hemos dado para las personas que tienen ahora mismo más dificultades. Porque miren, existen en las comunidades las rentas mínimas de inserción, en las cuales también en el ámbito de lo social a las personas que tienen unas dificultades de recursos les están ayudando. Pero no obstante, es algo que nos preocupa, como digo, a todos, que estamos trabajando y que evidentemente lo más importante es que toda la gente que esté en una lista de desempleo pueda encontrar un empleo. Y en ello hemos puesto los máximos esfuerzos. Parados de larga duración. Yo sé que hay muchas personas que... Ha habido una cultura en este país, ¿no?, que a partir de los 50 años todos ya como que ya no podíamos aportar en el mundo laboral, y realmente creo que es un cambio de filosofía el que se está operando y que tenemos que rescatar a todas esas personas mayores de 45 años que tienen que aportar mucho a la sociedad. Y le puedo dar un dato, que hoy, a fecha de hoy, hay menos parados que habían en el 2011 mayores de 45 años, y que evidentemente también en los servicios públicos de empleo existen programas y actuaciones específicas de cara a su inserción en el mercado laboral. Como digo, queda muchísimo por hacer, pero creo que tanto en materia de empleo juvenil, mayores de 45 años, como darle un colchón social a las personas que no tienen ningún tipo de prestación, conjuntamente con los interlocutores sociales estamos poniendo en marcha un paquete importante de medidas.
Y la última cosa, doña Engracia, ese mantra, ¿no?, de que el trabajo, todo el trabajo que se crea es temporal, que todo el mundo está con unas condiciones laborales súper precarias y tal, ¿me puede confirmar que en el conjunto de la población activa el volumen de contratos temporales es menor que en el tiempo mejor de la recuperación, en momento 2007-2006, cuando estábamos tirando cohetes?
Eso es así. Mire, de toda la gente que estamos trabajando ahora mismo, de todos los que estamos trabajando en España, el 76,4% tienen un contrato indefinido. El 76,4%. Es decir, eso es una variable de stock. Esos contratos no se mueven, son indefinidos. Y después, cada uno de los meses, se van haciendo contratos indefinidos. ¿Sobre qué? Sobre el total de contratos que se hace. Y ese porcentaje, que es la variable flujo, de alguna manera, representa entre el 8 y el 10% en toda la serie histórica. Es decir, nunca ha sido superior el número de contratación indefinida que se ha hecho en nuestro país a la que está siendo ahora. Bueno, quitando el año del 2005, que con la regularización de la inmigración llegaron al 12. Pero realmente estamos en los mismos parámetros que había en cuanto a contratación indefinida. Y en cuanto a lo que usted dice, en el año 2007 había un 69% de personas que tenían el contrato indefinido, frente a un 76,4% que lo tienen ahora. O sea, yo creo que no tenemos que quitarle importancia, una vez más, con mantras, como yo creo que lo ha definido fenomenal lo del mantra, ¿no? Quitarle importancia a lo que otra vez más estamos volviendo a conseguir hacer los españoles. Es que hemos conseguido hacer en 3 años, entre todos, lo que nadie creía que íbamos a hacer. Es que hemos conseguido darle la vuelta en nuestro país cuando en el año 2012, acuérdese cómo estábamos, y en el 2011. Y otra vez hemos conseguido, con el esfuerzo de todos, pues algo que se está reconociendo tanto muchísimo fuera. Y aquí no somos capaces, no sé, como de valorar las cosas que hacemos bien, ¿no? Y yo creo que hemos sido capaces, como digo, de dar la vuelta a la situación económica en este país y con ello poder generar empleo. De verdad creo que es algo importante y que tenemos que saber ver y reconocer.
Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito del sábado. Que tenga un buen fin de semana y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen sábado, hasta luego.
Adiós.
En Déjate de Historia los invitados hablan idiomas, por ejemplo, la cantante de Camerún, Irma.
Hi everybody, it's Irma, coming right from Cameroon, here to Spain and to Madrid, hope you guys listening to Déjate de Historia will like my music and hope we'll meet soon somewhere. Thank you very much. Bye.
Y nosotros queremos hablar con los oyentes el idioma del teatro, del cine, de la música, en definitiva, el idioma de la vida, a partir de las 12 del mediodía, aquí en Déjate de Historias, en Es Radio, de lunes a viernes.
Déjate de Historias, Es Radio.
Si eu me entregar total, meu medo é você pensar.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Superficial.
Bueno, pues vamos, antes de seguir discutiendo un poco, bueno, discutiendo, valorando las declaraciones de Engracia Hidalgo, vamos con la noticia de la semana telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La confianza del consumidor repuntó 1,3 puntos el pasado mes de mayo en relación al mes anterior, lo que supone un nuevo máximo histórico. Se ha conseguido gracias a las favorables expectativas que tienen los consumidores sobre la situación económica y de los hogares. El indicador de situación actual también marcó un nuevo máximo histórico. Esta evolución es resultado de la mejor valoración que hacen los consumidores de la situación económica y del empleo. Además, el sector servicios ha generado empleo durante el pasado mes de mayo al ritmo más rápido desde septiembre de 2007 y también los nuevos pedidos experimentaron un nuevo mes de crecimiento.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio. Economía para Todos.
Bueno, Fernando ha dicho cosas muy interesantes, me ha parecido a mí, vamos, y es un poco lo que siempre nos pasa con el tema económico, que es que yo cuando estos datos los he dado en alguna tertulia, la gente no se lo cree.
No,
o sea, dices,
no solo...
Pero vamos a ver, que es que en el 2007, que la economía crecía al 4 y pico%, el número de contratos temporales era del 69%. Y ahora, de indefinidos, y ahora es del 76,4, y se te ríen a la cara. Luego, bueno, aquí es que falla algo.
No, o sea... pero hay un dato que tú has dicho, lo del mantra, el famoso mantra. Cuando salió el dato de los 117.000, 118.000 parados menos, bueno, hubo gente que inmediatamente dijo, no, esto es por una cuestión estacional. Lo que pasa es que, claro, ya no van aprendiendo en precisamente la Secretaría de Estado de empleo por Engracia Hidalgo, y entonces dan los datos precisamente los que se refieren a la estación y los desestacionalizados. Entonces, claro, tú ahí dices, bueno, es que el dato desestacionalizado está cerca de 60.000, es decir, que es un dato buenísimo. Entonces, claro, esto no es que sea un mantra, esto es que hay gente que, bueno, pues quizá que pretende politizar la economía, entonces pretende discutir todos los datos. Lo que pasa es que la economía es muy cazurra, es muy cazurra. Cuando hay malos datos económicos son malos y todos se contagian. Cuando son buenos, lo normal es que casi todos se vayan contagiando, ¿no?
Los datos suelen ser tozudos.
Los datos son tozudos.
Y en este caso, pues el dato es muy bueno y se mire por donde se mire. Sobre todo, hemos comentado, yo ya creo que lo ha destacado, y tú también, el dato de los contratos indefinidos y de la afiliación a la Seguridad Social. A mí me parece que llevábamos mucho tiempo sin tener un dato tan bueno, ¿eh?
Vamos a ver, que los datos son buenos. Bueno, también se lo he dicho a la secretaria de Estado y lo llevo diciendo en varias tertulias, ¿no?
Lo importante es que son tendencias. Yo creo que es más importante que sean buenos.
A mí, cada contrato que se celebra ya me parece que es un éxito y siempre lo voy a celebrar. Y a mí me parece que hacer política contra la realidad es un error, y además es un error... con ciertas connotaciones inhumanas, ¿no? Pero lo digo igual cuando gobernaban unos, cuando gobiernan otros. Es decir, las cosas hay que reconocerlas, y cuando se van en la buena dirección o con una tendencia, como tú bien decías, Carmen, en una tendencia ascendente, pues eso hay que celebrarlo. Ahora, detrás de todo esto, yo sí, y no es por poner una nota negativa, simplemente es por apuntar un reto de futuro. Es decir, lo que revelan las cifras es que seguimos siendo intensivos en uso de mano de obra en sectores con una alta rotación, con una alta temporalidad, como es el caso del turismo, etcétera, y yo lo que he hecho en falta, claro que tampoco ha dado tiempo, probablemente se me podrá decir desde instancias gubernamentales, pero he hecho en falta un plan a largo plazo que trascienda elecciones para tratar de variar el modelo productivo español y que se empiece a adentrar en sectores de muchísimo mayor valor añadido y que generan también empleos de otra naturaleza y de otras características.
Bueno, me lo has dejado que ni vamos, que ni como se las ponían
a Felipe II.
Exacto, porque esta semana nuestros compañeros de Libre Mercado precisamente publican un estudio que dice que en el último año y medio se ha observado un positivo cambio de orientación que, en caso de mantenerse, arroja un panorama esperanzador a medio plazo en el cambio del modelo productivo de España. O sea, que se habría producido o se completará en 3 años.
Ojalá.
Dice que el modelo productivo sí está cambiando y nuestros compañeros de Libre Mercado no son sospechosos de casi nada.
No, pero es que va en la línea de, y termino, de verdad, va en la línea de ese debate que algún político lo ha planteado, ¿qué queremos ser en el futuro, no? ¿Queremos ser la Florida del sur de Europa o queremos ser la Dinamarca del sur de Europa, no? Bueno, cada uno puede tener la opción que más le satisfaga. A mí me satisface más mirar hacia el norte de Europa.
Se puede ser todo.
Pero también
es que España tiene encima la suerte de poder tener todo, que es el turismo, pero a tope, o sea, que vengan aquí.
Claro.
Como a ningún sitio, y dos,
claro,
que nuestras empresas, que ya son 200 y pico mil las que exportan, encima exportan ingeniería, exportan I más D.
Es decir, que no nos durmamos en los laureles como nos ha pasado en otros momentos.
Si no nos da tiempo a dormirnos.
Que no caigamos otra vez en el error de generar burbujas, sea en el sector que sea, sean en sectores muy especulativos y de uso intensivo de mano de obra, y que hagamos una apuesta de futuro. Y me da igual el color que lo haga, el partido político que lo haga. Lo voy a apoyar
siempre. No, si aquí no hay problema, si siempre lo hacen los mismos, que son los empresarios. No es. Pero bueno, vamos a ver. Esto que estabas comentando, José Manuel, yo que me estoy leyendo ahora el libro de José Ramón Rayo, el libro este sobre el cambio de modelo productivo, porque el otro día estuvimos con él. Vamos a ver, España ha cambiado el modelo productivo a base de no tener otra solución. Es decir, no es que se nos haya ocurrido de repente decir, no, pues ahora nos vamos a ir a la tecnología punta. No, simplemente aquí ha habido un dato objetivo y es que los empresarios españoles se han puesto a coger el avión y han empezado a exportar. Y eso es importantísimo. Y además, al exportar, tú puedes negociar, como ya en algunos otros sitios exportaba, es decir, accesorios, tecnología, maquinaria, que es lo que estamos exportando. La gente cree que seguimos con el vino y con el jamón. Pues no, ya no estamos exportando precisamente productos alimenticios, estamos exportando otro tipo de tecnología.
Pero industria agroalimentaria, sí.
Eso sí.
Sí,
entonces,
y
claro,
es muy importante.
Bueno, y además es muy importante, pero el cambio de modelo productivo lo generan las crisis, a mí me parece. Históricamente ha sido así.
Sí.
Y es muy bueno, porque lo que hemos vivido ha sido un momento en el que es verdad que se nos ha caído el ladrillo, que volverá. Pero
Vuelve el ladrillo,
vende
libros,
homenaje
José Luis Ruiz Bartolomé, cuña publicitaria.
Sí, no, pero volverá porque España es lo que es un lugar donde se vive muy bien, porque hace sol, porque la gente viene aquí a descansar.
¿Quieren venir a vivir aquí?
Pues lógicamente.
Todos los que pasan por aquí se quieren quedar a vivir.
Y nosotros haremos muy bien si les damos la nacionalidad.
Hombre,
y el piso y lo
las
que
compre.
Pero quiero decir, pero hay otra gente que de repente dice, bueno, pues mira, hasta ahora resulta que había un consumo interno de juguetes, pero ya no lo hay. Y entonces van y dicen, no, y ahora tenemos que fabricar en China, que es donde sale más barato, y vender en América. Yo eso lo estoy viendo y a mí deja asombrado que personas, empresarios, pequeños empresarios, jóvenes empresarios que yo conozco, que nunca se les hubiera ocurrido nunca salir de Valencia para vender juguetes o para vender zapatos, se cogen el avión y dices, bueno, pero si este hombre, ¿y cómo lo haces con el inglés y con el chino? Y dice, uy,
el otro día vi un anuncio de las alpargatas españolas.
Bueno,
es la última moda en Estados Unidos.
Bienvenido
la
sea.
Alpargata.
Bienvenido,
o sea, la alpargata.
Sea todo lo que habéis apuntado.
De...
Pero como lo decíais hace un rato, y yo corroboraba también, la economía son datos objetivos. En España tenemos un déficit de inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Por supuesto.
Un déficit tanto por parte de las administraciones públicas, que también pueden poner, es decir, los poderes políticos también pueden, y públicos también pueden poner su granito de arena.
Sin duda.
Y todos los ciudadanos estaríamos seguro que satisfechos de que aumentara esa partida presupuestaria.
Tenemos muchos
y,
déficits.
Pero ¿sabes cómo pueden
empresas
hacerlo?
Privadas.
Pero ¿sabes cómo pueden hacerlo precisamente esas comunidades, esos ayuntamientos, esos gobiernos, sean centrales? Con unos cursos de formación teledirigidos, no el escándalo que hemos tenido en los últimos años. No, pero porque si tú de repente dices, aquí hay un negocio que es el de las alpargatas, perdona, pero que es así. Entonces dices, bueno, pues señores, ¿qué le impide a usted reciclarse en vez de esta moda, que también se vende fenomenal la moda? Decir, reciclarse a esto. Nada, es cuestión de que hagan un curso y se pongan a ello. Es decir, bueno...
Tienes razón, por ejemplo,
yo creo que...
Porque la alpargata ahora es, le ponen el valor añadido del diseño, hombre, de que claro. Ya no son todas o verdes o negras o de un color, no, son... Le meten de todo.
Pero
bueno, he visto unas alpargatas, vamos, súper...
Que te has comprado cinco pares.
Al hilo de... No, pero que me han dado ganas.
Pero
me han dado ganas.
Al hilo de lo que apuntabais, se echan falta, por ejemplo, en España. Mira, yo leí ayer viernes un informe sobre el escenario, bueno, más o menos el escenario que se le aventuraba a Europa en cuanto a déficit de digitalización del mundo empresarial, ¿no? Y echas un vistazo a los programas de formación, por supuesto, estos programas para la formación para el empleo, que son un auténtico desastre, pero echas un vistazo a todos los planes de formación, también de la universidad pública, etcétera, y no encuentras, y bueno, puede que haya alguna excepción, los capítulos de mayor valor añadido y más avanzados de lo que es la digitalización del sector empresarial. Es decir, cuando decía no nos durmamos, es aprovechemos el tirón, aprovechemos, porque de toda crisis sale un cambio, y suele salir un cambio a mejor, aprovechemos esta crisis, este cambio, para realmente apostar por esos sectores que sí que nos van a situar en la senda del futuro.
Bueno, voy a darles el consejo de la semana de nuestros amigos de Arqueco. Ya saben que Arqueco, los amigos de Arqueco están empeñados en que ahorremos energía. Y esta semana nos dan los siguientes consejos, algunas ideas sobre los aparatos electrónicos que tenemos en casa. Primero, cuando apagues la televisión o el ordenador, no lo dejes en stand-by o en modo espera. Según la Agencia Internacional de la Energía, la electricidad consumida por los aparatos en stand-by supone casi el 10% del total del consumo de energía en el hogar. Después, dice, nos recuerdan que dejar enchufados los cargadores también consume energía, así que hay que desenchufar los cargadores de móviles, las cámaras de fotos y otros dispositivos, puesto que hacen un gasto innecesario y además pueden sufrir un sobrecalentamiento y estropearse. Arqueco, 600-204-205. Ya saben que si les llaman, aparte de tener un importante descuento, les podrán hacer el certificado de eficiencia energética imprescindible para alquilar o vender una vivienda o local. Arqueco, 600-204-205.
En Es Radio, economía para todos.
Bueno, nuestros compañeros de Libertad Digital no paran. Y en las últimas horas he leído a Diego de la Cruz, nuestro compañero, que se hace eco de un estudio de Randstad que dice lo siguiente. El 63% de los españoles entiende el empleo temporal como un trampolín hacia un trabajo estable, lo cual contradice otro de los mantras a los que ya estamos acostumbrados en los últimos tiempos, y es que qué horror, bueno, pues oiga, pues primero el trabajo temporal, mejor que estar en casa y sin conocer a nadie ni ver a nadie. Dos, en el trabajo conoces gente, tienes oportunidades, y además es el trampolín para otro trabajo mejor, porque estás trabajando, no estás en casa, no van a ir a buscarte a casa. Sin embargo, si estás en un trabajo, aunque de momento sea temporal, puede ser el trampolín, y efectivamente el 63% de los españoles cree que es así.
Y además lo cree que es así porque muchísima gente que tenía un trabajo fijo ha visto en los últimos años, sobre todo cuando la crisis ha sido más dura, pues que perdían su trabajo. Entonces tú le dices, no, es que este es temporal. Dice, me da igual si es temporal o es fijo. Es un trabajo y ya está. Y te pagan, sí, pues ya está. Es que estamos todavía con esa mentalidad antigua que poco a poco cambiaremos.
Esto es como lo de susto muerte, ¿no? Quiero decir,
bueno,
por supuesto, mejor susto que muerte, y por supuesto mejor un temporal que estar en casa cruzado de brazos.
Exacto.
Y desesperándote.
Y comiéndote
nos engañemos, es decir, mucho trabajo indefinido se ha sustituido por trabajo temporal, porque la reforma laboral así lo propiciaba también, y los salarios en los que se están entrando ahora son salarios considerablemente más bajos, y eso es preocupante. Sin duda, mejor trabajando, aunque sea con un salario bajo, que no trabajando. Pero yo creo que tenemos que hacer deberes para que mejoren los niveles salariales.
Pero ya
tenemos
eso
que hacer deberes.
Pero eso sobre va todo, a mejorar, mira, según vayan mejorando
ojalá,
las empresas. Vamos a ver.
Ojalá. Yo
mira,
lo que digo es,
lo último que pasó en la crisis fue la pérdida del trabajo, la pérdida del salario, o las bajadas de salario, o la pérdida total si estás en el paro, que no, bueno, con el desempleo, y las bajadas de sueldos. Uh-huh. Pero esto fue lo último de la crisis.
Sí, sí, sí.
Entonces, primero las empresas se tendrán que hacer fuerzas, tendrán que vender, tendrán que invertir, y cuando tengan clientes y gente que compre sus productos, podrán mejorar las condiciones
pero
de trabajo
de sus
empleados, que yo no creo que los empresarios por sistema se levanten por la mañana a ver a cuántos les jorobo hoy, les bajo el sueldo, les piso el cuello.
No, esos son los chistes de Forges.
Por favor.
Pero, no, pero mira, esto se hubiera acabado de una manera.
Desgraciadamente hay mucha gente que lo cree,
la
que
reforma
el empresario
laboral,
es el perverso y ese es el que da empleo.
Claro que sí, lo he dicho muchas veces. La reforma laboral, en el preámbulo de la misma, se hablaba de que el objetivo último de la misma era acabar con la dualidad del mercado laboral español. Y yo creo que se pasaron de frenada diciendo eso, o se quedaron cortos en la profundidad de la reforma. Porque si se aplicara un modelo que están proponiendo ahora algunos, que es el de contrato único, con algunas excepciones como es sustitución, etcétera, no tendríamos esta dualidad de temporal fijo.
Yo creo que el gran éxito de la economía española, y tendría que explicarlo un poco más, son los salarios bajos. Son los salarios bajos que han permitido que seamos muy competitivos con los países de alrededor.
Y también, por supuesto, la caída del valor del euro y la bajada del petróleo.
Por supuesto.
Eso añade
ayuda,
competitividad.
Por supuesto. Y, bueno, que hoy tengo varias cosas que decirles. Recordarles la cuenta de Twitter, @eco4todos. Algunos amigos siguen escribiéndonos a economiaparatodos@esradio.fm y son muy bienvenidos. Y en cuanto consiga tres o cuatro consultas que estoy perfilando, se las voy a contar. Hoy le tenemos que dar las gracias y un abrazo muy fuerte a Naya Pertusa, que no ha podido estar con nosotros, pero se lo merece. Y a los mandos ha estado Marta Pérez y en la producción Asier Rivera, pero sobre todo un abrazo muy fuerte para Naya. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Yáñez, esperamos verles por aquí, porque además ya ven que aquí a discutir. Y
muy combativo, José
muy
Manuel.
Muy combativo,
pero
es muy
está
discutidor,
muy bien eso.
Con lo cual nos permite ponernos las pilas.
Totalmente.
Aquí los sábados. Y Fernando Rayón, que
muy
ya se ha aprobado a todo el mundo.
¿Has aprobado a todos?
¿Un aprobado general o qué?
Prácticamente, soy
bueno,
un profesor
pues ya no
malísimo.
Bueno, excusa para venir más veces, que hasta ahora estaba más pillado con sus alumnos, pero dado que ha dado un aprobado general.
Casi.
No, aprobado general,
bueno,
hombre.
Queda, es que ahora viene un examen de septiembre que es el julio.
De buenazo,
bueno,
de dar aprobado general.
Lo soy.
Bueno, y a todos ustedes, que son lo más importante, a pesar de todo lo anterior, porque son los que nos hacen estar cada sábado aquí al pie del cañón para ser interesantes y que ustedes sigan escuchándonos. Que disfruten de lo que queda del fin de semana, que es mucho, y hasta el sábado que viene, que sean felices.